siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Es un placer, es un honor y una satisfacción enorme el poderme dirigir a ustedes todos los fines de semana para poder comunicarme con ese glorioso, ese querido, ese queridísimo pueblo cubano dentro de la isla. Ese pueblo encadenado por tantos años, pero que en definitiva hoy tiene un faro que se ha encendido y está incandescente, porque este nuevo movimiento que Dios ha puesto en el camino de los cubanos dentro de la isla es algo prodigioso, algo maravilloso, el movimiento San Isidro. Hoy tenemos la suerte de poder compartir con el fundador y uno de los principales, o el principal líder de este movimiento tan formidable dentro de la isla, que es el movimiento San Isidro. Estimado Luis Manuel Otero Alcántara, ¿me escuchas?
Buenas tardes, por ahí viendo familia.
Ah, pues magnífico, Luis Manuel. Bueno, pues bienvenido a este programa para que puedas comunicarle directamente a nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla tu sentir, tu vibración y tu vocación de patria que has demostrado tanto en estos días con todo el sacrificio que estás haciendo. Eres un hombre muy joven, eres un hombre que has tomado una posición muy vertical en relación a lo que se refiere a la libertad y la democracia para Cuba. Luis Manuel, sabes que este programa es un programa totalmente abierto, donde puedes expresar con toda la libertad que da precisamente la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, y puedes dirigirte a nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla para que conozcan quién es Luis Manuel Otero Alcántara y además que este programa que ya llevamos tanto tiempo transmitiendo y que los fines de semana llega, tú te das cuenta, durante tantos años ya que estamos transmitiendo este programa Voces que Inspiran, sin lugar a duda que tú eres una voz enormemente inspiradora en estos momentos en que necesitamos esa fe y esa esperanza que ustedes han sembrado en el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro. Luis Manuel, quiero decirte que el destierro es algo muy, muy, muy duro, es un trago muy amargo y que lo hemos tenido que estar tomando durante muchos años, porque hay casi 3 millones de cubanos desterrados de su patria simplemente por pensar diferente a como piensa la tiranía castrocomunista. Luis Manuel, ¿en qué año tú naciste? Porque tengo entendido que tú eres muy joven.
Sí, yo nací en el año 1987, tengo 33 años.
33 años, bueno, la edad de Cristo, una edad muy significativa. 33 años, imagínate. Ahora, supongo, y como es natural, es lógico que así haya sucedido, que la tiranía castrocomunista haya tratado de ponerte la pañoleta y hacerte creer de que tú no tenías personalidad ninguna y que tú tenías que ser como el Che. O sea, si no podías ser como Luis Manuel Otero Alcántara, si no tenías que ser como el Che, supongo que pasaste por eso y trataron de adoctrinarte en una forma vehemente en contra de los norteamericanos, en contra de tus hermanos, en contra de tu familia, en contra de tus amistades, porque eso, de eso se trata la tiranía castrocomunista, quebrar la voluntad del hombre para que el hombre no tenga ningún tipo de decisión en su vida y que el partido lo lleve por el camino a dónde y cuándo debe ser y cómo debe ser. ¿Cómo es que a ti te surge? Desde luego, los artistas, ustedes los artistas tienen un privilegio, porque no todo el mundo está tocado por la varita mágica de nuestro Señor para convertirlos en artistas. Artistas es un grupo privilegiado que Dios lo seleccionó, y entre ellos, bueno, pues está Luis Manuel Otero Alcántara, que en definitiva es artista, y ustedes han logrado ese rayo de esperanza para las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Luis Manuel, son cuatro generaciones las que han nacido y se han creado bajo el yugo Castro comunista. ¿Cómo es que a ti te surge, dentro de tu juventud, con 33 años, que no supiste, no viviste lo que, por ejemplo, me tocó vivir a mí en mi juventud, en mis 30 años también, en una república que solamente tenía 56 años de establecida, hecha por cubanos para los cubanos, y que la disfrutábamos nosotros los cubanos, y que el cubano no emigraba, el cubano jamás, jamás se nos ocurría que teníamos que salir de nuestra patria para prosperar, porque la prosperidad la tenemos dentro de la isla, el cubano no tenía que emigrar. ¿Qué cosa es lo que te hace a ti despertar de ese adoctrinamiento que trataron de ponerte en tu mente en relación a que la familia no era importante, la amistad no era importante, y que lo importante era ser como el Che y rendir cuentas al partido?
Primero de todo, como usted dice, yo soy un niño nacido en el Cerro, un lugar bastante popular, bastante marginado, una familia también clase media, trabajadores, obreros, técnicos medios, luchando con un salario, esperando no alcanzaba para nada, teniendo que estar inventando constantemente. Mi padre era un ser también como un ser de estos, luchador de la calle. Mi mamá también fue una mujer sumamente valiente a la hora de enfrentarse a la calle. Yo nací en este contexto, adoctrinado, como todos los niños, con ese adoctrinamiento que ellos dicen llamar educación, donde te enseñan a escribir, pero te enseñan a leer y escribir, pero después que tienes la herramienta de leer y escribir, no tienes la opción de buscarte el libro que tú quieras, o que el maestro pueda enseñarte algo más que la F de Fidel o la C de Castro. Así fui creciendo, pero siempre tuve esa voluntad desde niño, tuve la voluntad de querer cambiar cosas, de querer cambiar lo que estaba alrededor mío, el desconocimiento total de que existía un activismo, de que existía una oposición, de que existía inclusive la palabra arte. Yo siempre tuve como facilidades manuales, hacía con escultura, transformaba todo en una forma. Pero sin saber verdaderamente qué cosa era el mundo del arte, el concepto, el mundo en general, la realidad que te rodea, más allá de la doctrina de un régimen. Así fui creciendo, y como le decía, tenía también, me molestaba mucho la injusticia desde que era niño. Nada, cuando entro en mi adolescencia, empiezo a practicar deporte, cuando entro en la adolescencia, descubro el mundo del arte, y el mundo del arte, ya marcado por intelectuales, marcado por artistas que han leído, que tienen como un background, tienen como un antecedente de conocimiento, de formas de ver el mundo, inclusive que tú no puedes enseñar, los artistas se van pasando el conocimiento, tú cuando entras al mundo del arte, entras al mundo intelectual, empiezas a preguntar tú, normalmente empiezas a preguntar cosas, tú tienes a dónde girarte o a quién preguntar, inclusive si tú preguntas en alta voz, la gente no son una dictadura, entonces hay que buscar un problema. Y tú siempre te preguntas, ¿pero por qué me tengo que buscar un problema por eso? Y cuando llegas al mundo del arte, empiezas a encontrarte con seres que tienen relativamente un poco más permitido o tienen un poco más conocimiento sobre la realidad cubana, nacional e internacional, de emigrados o no emigrados, dentro o fuera de Cuba. Y ahí empiezas a darte cuenta de toda la mentira o todo el adoctrinamiento de cuántas son víctimas desde que eres niño. Y tu trabajo va creciendo también, tu trabajo va cuestionando en un principio los baches que están frente a tu casa. Empiezas a cuestionar por qué tu mamá no te puede llevar un plato de comida a la casa, empiezas a cuestionar por qué tú no puedes tener un par de zapatos dignos, y así vas aumentando, después empiezas a cuestionar por qué tú no puedes hacer una pintura para mejorar tu barrio, y así viene el presidente del gobierno, te pone una multa, borra tu pintura, tu graffiti, en vez de unirte en tu causa, en plan de ayudar a la nación, y así vas aumentando y te vas dando cuenta de que vives en una dictadura, y que el gran problema de todos los más en este país es que vives en una dictadura. Ni siquiera es que el cubano no tiene la valentía, el cubano es creativo, el cubano es muy valiente, muy creativo, el cubano tiene todas las condiciones para vivir en una nación próspera, y la culpa, te das cuenta de que la culpa es que vives en una dictadura con un sistema obsoleto, con un sistema que vive de la precariedad del otro.
Es muy interesante, Luis Manuel, todo lo que estás diciendo, y lo más importante es que las nuevas generaciones, y sobre todo tu generación, que es de la cuarta generación, digamos, porque eres extremadamente joven. Yo soy un hombre ya cargado de años, aunque llevo muy bien los años y estoy excelentemente bien, y seguimos luchando por la causa que empezamos hace muchísimos años, hace 60 años que comenzamos esta lucha, porque tratábamos de evitar que se le pusiera el yugo castrocomunista a las nuevas generaciones dentro de Cuba. No logramos, no pudimos evitarlo. Había un canto mágico de parte de ese Fidel Castro que embelesó al pueblo de Cuba y conquistó en una forma como si fuera un encantador de serpientes, pero en definitiva el pueblo sí, yo puedo dar fe de eso, porque en 1959 yo te puedo dar fe de que el 99.99% del pueblo cubano de la isla apoyó. Éramos entonces 6 millones y medio de habitantes, y sí, fue una cuestión enardecedora como el pueblo cubano apoyó que se Batista se fuera y que se tranquilizara el país y que terminara aquel evento terrorista que duró muchos años y que llevó a cabo el movimiento 26 de julio, y donde es verdad en la historia de las 100 bombas en una noche, yo estaba allá, no me lo contaron. Y sí, había un movimiento terrorista y el pueblo cubano quería que un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y eso fue lo que ofrecía el movimiento 26 de julio, y lo que Fidel Castro fue eliminando las otras organizaciones para él quedarse como el máximo líder, como él se autotituló, lo autotitularon el máximo líder. Y entonces, pues, en definitiva, ofrecieron todo lo que nunca cumplieron. Era restaurar inmediatamente la constitución de 1940, que no existieran presos políticos, que eran relativamente pocos porque no habían tantos presos políticos. Hoy es una barbaridad, es algo increíble lo que está sucediendo dentro de la isla. Nosotros que vivimos el comienzo de esa mal llamada revolución, yo salí de Cuba en 1961, el 15 de mayo, lo he repetido muchas veces, con mi esposa, un niño de 6 meses, uno de 2 años y otro de 4 años, y al destierro. Y bueno, no podemos quejarnos, tuvimos todos los cubanos que íbamos llegando a Estados Unidos, éramos muy bien recibidos, y como es natural, pues iniciábamos siempre recordando a la patria. Y algo muy peculiar que tiene el cubano sale de su tierra, pero la patria la lleva con él, el cubano nunca se olvida de su patria. Y es por eso que hoy la familia cubana del destierro está totalmente unida con la familia cubana dentro de la isla. Cosa que trataron ellos, la tiranía castrocomunista, de separar primero la familia, después la amistad. Algo que era sagrado en la Cuba de antes, en la Cuba antes de esta terrible pesadilla que entró en 1959, con ese engaño que ya he repetido muchas veces. Pero en Cuba se respetaba mucho la familia, se respetaba la amistad, se respetaban a los mayores, y todo eso estuvo prácticamente prohibido durante los primeros años. No había comunicación. Por suerte hoy tenemos la comunicación y tengo el privilegio de estar hablando. Está hablando contigo un hombre cargado de años, de generaciones muy superiores a la tuya, con un joven que dentro de la isla está haciendo precisamente ese trabajo que hicieron los mambises en el comienzo del 68 y luego fue en la guerra del 95, para poder liberar, que nos liberáramos del yugo español. Y ustedes han comenzado esta lucha, y sinceramente el grupo de artistas que conjuntamente contigo se inspiraron y grabaron ese bello mensaje de patria y vida, es algo que ha calado en el alma de los cubanos del destierro y dentro de los cubanos de la isla. Yo emocionadamente tengo que felicitarte. Yo creo que ustedes están respondiendo a un llamado martiano, como si Martí los estuviera iluminando para que siguieran ese camino que inició Martí en 1895. Ustedes están ofreciendo a la patria lo mejor de sus vidas, su sacrificio, y están dándole una luz de esperanza a las generaciones superiores que hemos tenido que vivir fuera de nuestra patria. Tienen ustedes el apoyo irrestricto del destierro cubano. El destierro cubano en cualquier parte del mundo, no solamente en Estados Unidos. Recibimos con mucha ansiedad y con mucha ilusión y con mucho patriotismo ese mensaje que ustedes han lanzado de patria y vida. La vida, esa vida que necesita el pueblo cubano. El pueblo cubano necesita vivir. Luis Manuel, ¿cómo ves tú la concientización dentro de la isla de las grandes mayorías populares para que de una vez por todas sepan que tienen derecho a conquistar sus derechos, esos derechos que le fueron confiscados en 1959 y aún a los que no habían nacido le confiscaron los derechos antes de nacer? ¿Cómo ves tú la concientización del pueblo cubano para que en determinado momento tienen el apoyo de las grandes mayorías populares dentro de Cuba para que le exijan a la tiranía castrocomunista que se acabó, como dice la canción, se acabó, que ya tienen que marcharse? ¿Cómo visualizas tú la concientización de los compatriotas dentro de la isla?
Primero que todo, Cuba cambió. Cuba cambió hace mucho tiempo, se acabó. Lo que la canción dice, yo recuerdo el año pasado, cuando por esta fecha, de hecho, me sacaron a mí, me metieron preso a mí en Valle Grande. Yo estuve alrededor de como 13 días preso, desconectado de la realidad. Y cuando yo salí, sentí una gran energía, sentí como una gran fuerza por parte de, sobre todo de la intelectualidad. Pero cuando vi toda esa cantidad de cubanos conectados, gente de a pie, porque me liberaran, yo dije, al régimen se le acabó ya el poder sobre la gente. Tienen poder ocupado porque tienen las armas, los medios de difusión dentro de la isla, pero ya se la acabó. Con la brecha pequeña que es internet dentro de la isla, porque como todo el mundo sabe, no todo el mundo tiene internet, inclusive acceso a internet, con esa brecha tan pequeña, ya el régimen se le acabó su era de absoluto mandato sobre la gente, de absoluto control sobre la gente. La muerte de Fidel Castro también fue un momento importante, porque era un tipo que como usted dice, que encantaban serpientes. Y los líderes de régimen ahora mismo, los dictadores de turno, no son tipos carismáticos, ni mucho menos, ni son tipos que tienen ni siquiera la solución nacional e internacional para poder llevar una dictadura que tiene más de 62 años. Ya la gente inteligente de este país, y que sobre todo son honestos, no están con ellos, y eso es la mayoría de los seres. La gente en la calle responde a temas ideológicos, y cuando hay un tipo sin carisma, gris, que se va a la televisión cubana y es capaz de burlarse burdamente y decir que el régimen no va a... dice que va a dejar, que no va a dejar a nadie desamparado, pero un discurso de atrás dice que no puede solucionar el problema a todos los viejitos, y que ellos mismos están metiendo directamente con sus supuestos logros, como es que la vejez tenga la medicina, esa comida que dan por la libreta de abastecimiento, por el cupón de abastecimiento, o la propia salud, de que tú puedes llegar a un hospital y cada día haya más muerte por negligencia en este país. Eso hace que la gente diga, mira, ya se acabó. Mi generación es una generación sin compromiso, una generación sin compromiso con el régimen, una generación que ese adoctrinamiento cada día lo cuestiona más, cada día es capaz de entrar, salir de Cuba. Las pocas aperturas que ha hecho el sistema han sido lapidarias para mi generación, o la generación de mi madre, la generación de mis abuelos, ahora lo son. Esas mismas tiendas MLC, los dólares, eso es reciclar medidas que llevan a lo mejor, que ellos hicieron en los años 90, pero que hoy por hoy ya no funcionan, porque ya el mundo sabe quiénes son ellos, y ya el mundo no se deja encantar por su discurso de izquierda, de que somos la izquierda latinoamericana. Ese discurso ya el mundo no le interesa. Le interesa economía, le interesa un sistema que funcione, y los cubanos están pagando todo eso. Los cubanos a pie se están morando entre ellos, están pagándose entre ellos, y todo eso unido a que nosotros, la nueva generación, estamos brindando a la gente soluciones, estamos brindando cantos por la vida, cantos por la felicidad, le estamos dando un futuro, por lo menos estamos cantando por un futuro mejor, estamos diciendo que nos estamos sacrificando por un futuro mejor. Eso me encanta y el apoyo en las calles es total. Yo camino por las calles todos los días y la gente me quiere, me admira, me invitan a tomar, me invitan a comer de gratis, me invitan, me preguntan, me besan, me tocan, me cantan. La gente en las calles está conectada con la libertad. Solamente tenemos que conectarnos factores de cambio como la sociedad civil, los políticos, la oposición y todo el mundo, tenemos que conectarnos para tomar el poder.
Es formidable, qué satisfacción. Tú tienes que sentirte muy contento, chico, de la posición que has tomado y conjuntamente contigo todos los otros muchachos. Todo el día digo los muchachos porque ya nosotros los que estamos cargados de años los vemos a ustedes como pudieran ser nuestros hijos, nuestros nietos. Y entonces así los miramos y los admiramos porque los viejos también sienten admiración por sus hijos, por sus nietos, y vemos en todos ustedes esa nueva generación y pensamos en nuestro apóstol, pensamos en Martí, que siendo tan joven en aquella época logró aglutinar y crear la guerra justa y necesaria. Hoy el movimiento es distinto porque hoy tiene que ser un movimiento pacifista y yo creo que pacíficamente se puede conseguir la tiranía Castro comunista entienda que la enorme mayoría del pueblo cubano no los quiere y que quieren un cambio de sistema, no un cambio de gobierno. No se trata de un cambio de moneda o de que sea el CUC o no sea el CUC. Todas esas historias que inventaron ellos. En la época republicana, en 56 años de república, teníamos, claro, éramos una república emergente, relativamente joven en lo que se refiere a la edad de las naciones. Y Cuba, con 56 años de fundada, pues teníamos un país extremadamente próspero y hoy es algo que la tiranía Castro comunista está prohibido para el cubano de la isla, está prohibido prosperar. O sea, sé que el cubano de la isla no puede prosperar, está prohibido. Los únicos que pueden prosperar es la camarilla que le tiene puesto el yugo al pueblo de Cuba y donde le han quitado todas las libertades. O sea, sé que yo creo, yo estoy de acuerdo y creo que nunca hemos estado tan unidos en la Cuba del destierro y la Cuba de la isla para dar al traste con esta tiranía castrocomunista que ya se acabó. Ya esa es la palabra de orden, que se acabó. Yo creo que ustedes han abierto una trinchera donde se han atrincherado la mayoría del pueblo de Cuba para pedirle a la tiranía castrocomunista que tiene que marcharse. Ustedes se están sacrificando, ustedes están ofreciendo lo mejor de sus vidas porque la juventud y en Cuba, Luis Manuel, tengo que decirte que yo presencié cosas terribles en el advenimiento de esta mal llamada revolución. Fueron ríos de sangre, fusilamientos, confiscaciones, las cárceles que se multiplicaron y fue todo lo contrario de lo que ofrecía aquella nueva generación que se hizo cargo de la República para encaminar a la República por las vías democráticas. Y todo fue mentira, todo fue mentira. Y así llegamos a este deterioro terrible que tiene no solamente en la parte material, sino la parte moral de la sociedad cubana, donde por suerte los seres humanos se regeneran, o sea, se viene una regeneración espontánea y la sociedad cubana se ha ido reconstruyendo de nuevo. Y fíjate cómo surge a través de ustedes, de esta última generación, la cuarta generación, surge este movimiento para poderle dar esa luz de esperanza, no solamente al pueblo cubano dentro de la isla, porque nosotros también en el exterior estamos muy bien, no se nos ha prohibido prosperar, al contrario, yo creo que todos estamos prósperos, pero nos falta nuestra patria y eso es lo que estamos tratando de conseguir y por eso los admiramos y los queremos a ustedes. Bueno, pues nada, mira, Luis Manuel, te pido por favor que no te marches del teléfono porque vamos a hacer el segundo segmento para poder ya terminar este convivio tan interesante contigo. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante escuchar a este líder, a Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, en una forma tan espontánea y tan sincera. Volveremos en unos momentos, queridísimo pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Qué privilegio, qué satisfacción poder estar conversando. Y aquí está representada las generaciones superiores, por no decir las más viejas, y las generaciones más jóvenes. Y qué bien nos entendemos. Qué bien se sobrelleva el cubano joven dentro de la isla con el viejo que ha tenido que estar en el destierro por tantos años. Qué bien nos entendemos y cómo apreciamos nosotros, mi querido Luis Manuel Otero Alcántara, lo que ustedes están haciendo. Lo valoramos muchísimo y aunque nosotros estamos en prosperidad y en libertad, siempre hemos estado luchando porque ustedes, los hijos de ustedes y los nietos de ustedes no tengan que padecer lo que padecieron ustedes bajo la tiranía castrocomunista y que no tengan que padecer ustedes y los hijos de ustedes y los nietos de ustedes vivir en el destierro como le ha tocado a tantos millones de cubanos por esta tiranía sangrienta que secuestró la isla en 1959. Luis Manuel, es muy emocionante todo lo que estás diciendo y quisiera que le explicara más al pueblo de Cuba cómo es que surge en ustedes esta idea de este grupo. Tú te das cuenta con la gente de zona y este muchacho Yutuel de allá que está en España y ustedes que se pusieron de acuerdo para hacer esta formidable mensaje a la patria, que es patria y vida. ¿Cómo es que surge y cómo pudieron hacerlo? Si es que puedes explicárselo al pueblo de Cuba.
Claro, claro. Primero todo, hablar un poco del Movimiento San Isidro. El Movimiento San Isidro tiene ya 2 años, ahora 3 años ahora. Surge a raíz de un decreto 349, donde el régimen quería implementar ese decreto a los artistas, o lo implementó, que prácticamente ese decreto lo que hace es censurar totalmente el arte independiente dentro de la isla. Si tú quieres poner un cuadro para eso, para amigos, eso es una ilegalidad en Cuba, en su aberración. De ahí surge el 349, formado por Amor Pacheco, Iris Luis, Michel Mato, Daniel Núñez, y un sinnúmero de artistas, intelectuales, periodistas, y todo aquel que se sienta parte del independiente. Ahí fuimos creciendo, apareció Michael Sorbo, un ser súper importante para el Movimiento San Isidro, apareció un ser como Anameli Ramos, hasta que llegamos a este momento de los acuartelados de San Isidro, que era reclamando la libertad de Denis Solís. Después de todo esto, el Movimiento San Isidro tuvo un auge, la gente empezó a reconocernos en las calles, empezó a conectarnos. Todos estos artistas, como el mismo Yotel, ya cuando la prisión mía del año pasado también se habían pronunciado. Y ahora en estos tiempos, Yotel tuvo la idea de un agente de zona, de ser bueno, y en un video hecho por la Selva Bastro también me pusieron a mí. Se firmó aquí desde La Habana con un amigo que se llama Ángelo Troya, que también es realizador y espectacularmente bueno. Lo firmamos aquí, pasamos mucho trabajo, tuvimos que mandar toda esa información para allá, lo mandaron ellos, porque realmente yo lo que hice fue poner mi imagen performática. Se mandó para allá y salió todo esto, ha sido espectacularmente bueno esta canción, este video y toda esa conectividad que ha logrado ese video en la gente. Para mí lo más importante ha sido cómo, cuando tú escuchas la canción de cualquier parte del hemisferio, de cualquier parte del mundo, siendo cubano o no siendo cubano, te llega 5 voces de cubanos que quieren y están apostando todo por la libertad de Cuba.
Es muy emocionante cómo empieza la canción, porque la canción es como un lamento, como si fueran esclavos que se están liberando del yugo, y luego después ese coro y todo eso que han logrado ustedes, es una cosa emocionante. Desde el punto de vista artístico, es una joya lo que han logrado ustedes, pero como que lleva ese gran mensaje, y ese mensaje que el pueblo de Cuba, de la isla, lo necesitaba, y nosotros en el exilio necesitábamos ese mensaje también, que dentro de la isla también se nos mimara, porque todos somos hermanos, es la gran familia cubana. Los cubanos somos un solo pueblo dividido por esa tiranía, que ya no estamos divididos porque estamos más unidos que nunca. El pueblo cubano del destierro, el pueblo cubano de la isla. En cualquier parte del mundo, y estamos diseminados por todo el mundo, en todas las partes del mundo. Es una vergüenza para la patria que sus hijos hayan tenido que irse para tantos países. Pero bueno, ya vendrá esta unidad que tanto necesitamos y tanto deseamos y tanto queremos que suceda. Ustedes lograron algo que era muy difícil porque, aparte de eso, con todas las limitaciones, pienso yo, las limitaciones dentro del sistema, ustedes que han sido fiscalizados, perseguidos para poder firmar lo que ustedes hicieron dentro de Cuba, tuvieron que ser muy inteligentes para hacerlo.
Sí, sí, eso muy complejo. Trabajar dentro de Cuba como artista es muy, muy complejo porque tienes que lidiar con todo un aparato militar, tienes que lidiar con toda la vigilancia. Ellos, sabes, que tienen como informantes en cada esquina, tienen rastreados el teléfono, tengo una cámara frente a mi casa. Es muy difícil hacer arte en Cuba y es una de las cosas más complicadas para nosotros. Como a lo mejor un artista irlandés o sueco o francés o mismo latinoamericano, inclusive puede tener la libertad de moverse dentro de su país o salir de su país sin ningún tipo de persecución, pero puede entrar y salir a su país. O puede exponer en su galería sin que aparezca un militar y le rompa todo y acusa a su familia y demás y demás. Eso pasa en dictaduras. Nosotros tenemos que lidiar con todo eso y sobre todo generar arte. Generar un arte con amor, un arte que genere conectividad, no un arte desde el dolor, no un arte desde la miseria, no un arte desde abandonar la miseria, digo, la miseria humana. Un arte que también denuncie, pero que también proponga. Entonces, y que proponga a una Cuba en el siglo XXI, una Cuba en la contemporaneidad, no una Cuba atrasada y una Cuba sufrida solamente. También tenemos que proponer nuevas puertas, nuevas soluciones, que nuestro trabajo también se vea fuera de Cuba para retroalimentar, porque en la medida que miremos solamente para adentro, el dióxido de carbono que respiramos nosotros con nosotros mismos aquí, sea odiada, sea una odio, que produzca odio, que produzca rencor hacia el otro, que reproduzca lo mismo que ellos tienen que reproducir, porque el gran problema es este, que ellos quieren que tú te degeneres en este ecosistema y que no, y que tú no evoluciones, que tú ahora no evoluciones y que tú no le enseñes la verdad y le enseñes el amor a la gente, porque esto, sobre todo la base del cambio en Cuba, tiene que venir del amor. Muchas veces uno dice, no, yo voy a dejarlo todo porque la gente no te agradece, en un principio, sobre todo, cuando tú hacías cosas y la gente te daba de lado, la gente te conocía, la gente te acusaba, o la gente era capaz inclusive de echarte tanto, como se dice, de la tanto por amor al otro. Es como un padre o una madre cuando aún el hijo siendo un delincuente y estando 20 años un matarife, es capaz de ir siempre a la prisión y subirle la comida o acompañarlo, estar siempre con su hijo. Hace mismo artista profesado, por lo menos que yo profeso, es, a pesar de que yo sé que el cubano le cuesta trabajo romper con el silencio, romper con el miedo, es producto también de una dictadura donde vive, y muchos también que son muy oportunistas y viven también muy bien dentro de la dictadura, pero aún ese oportunismo también viene con el miedo también. Yo, el amor que tengo a cubano, el amor que tengo a Cuba, el amor que tengo a la libertad, y saber que yo soy un ente libre, es lo que me hace que amar al otro, querer que esa persona también goce esa libertad que tengo yo o esa conectividad con el arte que tengo yo. Y es muy difícil porque le digo, la dictadura tiene toda su energía, todos sus recursos en función de que nosotros no hagamos arte, que nosotros no produzcamos empatía, que nosotros no conectemos con la ciudadanía. Y ahí es donde, nada, pues, nos cuesta mucho trabajo, pero como siempre he dicho, el momento tan difícil, lo que le interesa es, pues, vamos a producir arte, vamos a producir objetos, vamos a producir una exigencia, vamos a producir una silla, bueno, que es limitado al 100%.
Yo creo que el factor multiplicador que ustedes han conseguido en el pueblo cubano para unirse a la causa, a la buena causa de libertad y democracia y patria y vida, porque patria y vida, y hay que agregarle libertad, y después de la libertad viene la prosperidad, porque nunca la prosperidad ha sido algo que se ha producido bajo dictaduras de ningún tipo, ni de izquierda ni de derechas. Las dictaduras no conducen nada más que a la esclavitud de los pueblos, y Cuba ya ha estado esclavizada por más de 60 años, y creo que, como decía nuestro apóstol José Martí, para Cuba ya es hora. Y yo creo que todo el sufrimiento que hemos tenido los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla se cambiarán, y será todo bonanza, y será amistad, y será familia, y volverá de nuevo esa nueva república que son ustedes, las nuevas generaciones, los que tienen que refundar. Y déjame decirte que dentro de Cuba, en la Cuba, aún con todas las restricciones, hay millones de cubanos que tienen un poder empresarial enorme, que quieren libertad para poder poner sus negocios, que quieren libertad para poder poner sus consultorios médicos, que quieren libertad para poder poner sus clínicas, que quieren libertad para poder expresarse, porque el hombre nace libre y luego después vienen estos sinvergüenzas y los esclavizan, como sucedió en 1959. Pero ustedes que han avivado la llama, que esa nunca se apagó, porque siempre tratamos de mantenerla encendida, pero ustedes le han dado un avivamiento a esa llama que ahora jamás se podrá apagar, porque eso es como el viento que aviva las grandes llamas, y seguramente que esta llama de libertad que ustedes han sabido avivar, pues cada vez será mayor y mayor y mayor hasta que tengan que marcharse. Dime una cosa, ¿tú estudiaste en la Escuela San Alejandro?
No, yo, es que es difícil hablar de uno sin hablar de las aberraciones del régimen. Yo, como digo, soy un negro de barrio, soy un negro popular del cerro. Mi familia no tenía ningún tipo de cultura realmente occidental de arte y demás y demás. Y cuando yo tuve uso de razón con 16, 17 años de lo que era ser artista y que había una escuela y demás, las clases costaban $10 por los profesores particulares para poder entrar a San Alejandro, porque cuando tú vas a entrar a una escuela de arte, que venga a la calle así es muy complejo porque te ponen pruebas muy difíciles. Entonces tienes que pasar previamente con profesores particulares que conozcan las técnicas, conozcan las maneras de hacer y que le gusta el jurado de San Alejandro. Y es donde entonces hay profesores que tienen que sobrevivir también y vivir donde dan clases particulares. Eran $10 hace 10 años, imagínate lo que cuesta ahora. Bueno, yo pasé todo un año preparándome para esa escuela, y cuando la escuela San Alejandro, o sea, prepararme para hacer las pruebas de ingreso, a Fidel se ocurrió que habían demasiados artistas en este país y cerró el curso para trabajar. Y fue cuando me quedé sin estudiar dentro de la escuela. Ya fue como me preparé por cuenta propia, con profesores como Tania Bruguera, Alfredo Saavedra, y otros tantos que me fui preparando poco a poco, y fui entrando a sus talleres y fui entrando a los cursos en Elisa, a San Alejandro, así me colaba como vestido uniforme para poder dar clases y demás y demás. Y así fue mi formación como artista.
O sea, sí que a Fidel Castro se le ocurrió de que había muchos artistas y que ya no hacían falta más artistas. Pero es que eso es una cosa que no cabe en la mente de nadie.
Así mismo.
Qué cosa tan horrible. Desde luego, yo tuve el privilegio de vivir esa Cuba republicana, porque yo sí viví intensamente. Figúrate, estoy cargado de años, pero en la década del 50, pues yo era un hombre hecho y derecho, como decíamos nosotros en Cuba, y yo sí pude disfrutar de aquella época en una Cuba que era increíblemente una nación extremadamente próspera, extremadamente avanzada, y que todo el mundo era como un panal de abejas, que todos querían venir a Cuba, de todas partes del mundo. Cuba era, como decían los guajiros, una tacita de oro. Y hoy, como es natural, lo valoramos, y a través de los años, después de tantos años sin visitar la patria, pues eso se va acrecentando en el corazón de los cubanos que hemos tenido que vivir en el destierro. Y los cubanos dentro de la isla, pues desgraciadamente, han tenido que desarrollarse bajo una férrea dictadura, como esas cosas que tú cuentas, que este señor diga, bueno, pues ya hay muchos artistas. Eso jamás hubiera sucedido en la Cuba republicana. En la Cuba republicana cada uno estudiaba lo que quería, iba donde quería, entraba, salía, volvía. Teníamos una libertad total. Y eso es lo que hace falta, Luis Manuel, que se refunde de nuevo la nueva república con ustedes, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la libertad y la prosperidad que el propio hombre se la proporciona de acuerdo a su inteligencia y los medios que Dios le da.
Así mismo. No, está pasando. Ahora mismo, yo creo que la Cuba que viene, muy pronto, y no es un eslogan ni un discurso, estoy viendo día a día, para esa Cuba que queremos, que está viniendo, necesitamos también mucho apoyo, Necesitamos mucho apoyo de muchos factores nacionales, internacionales, políticos, culturales, artísticos. No solamente es poner el pellejo, no solamente recibir traspasos, golpes, pero necesitamos también que instituciones se responsabilicen con las obras, esos artistas, con las obras de la gente que están sacrificándose, poner la canción de Michael Sorbo, grabarle un disco a Michael Sorbo, hacer una exposición a un artista, como está en Chile, hacer una exposición a mí, promoverle la poesía a los artistas independientes, porque todo eso es lo que nos da a nosotros Mejía. En esta Cuba que estamos construyendo, que es una Cuba con todos los cubanos, los adentro, los afuera, los que están dentro de una Cuba, adentro y afuera, eso es importantísimo. Internet borró esos límites. Ya un cubano puede ahora mismo ser parte de esta realidad. De hecho, Yotuel y gente de Son hicieron este tema musical que ha removido la conciencia desde afuera. Entonces, ya como cambió, simplemente lo cambió. Colaborar, apoyo para darle la estocada final literalmente a la bestia que es el régimen. Encontrar esa escama que tiene ese gran dragón, esa escama que tiene levantada para, como las películas, darle la estocada final por esa escama. Pero eso necesitamos la ayuda de todo el mundo. No todo el mundo se crea que sí se puede. Es y sobre todo que no se queden esperar de que venga otro y se sacrifique. Vamos a sacrificarnos todos juntos. En la medida que todos nos sacrifiquemos juntos, que todos sacrifiquemos un segundo de su tiempo, un minuto de tu tiempo, hay gente que va a sacrificar más, hay gente que va a sacrificar menos, pero creernos eso. No dejar guardado la energía para no, y si esto falla, no, este es el momento. Si no hay otro momento, inclusive la dictadura puede empoderarse y generar una dictadura, un capitalismo de Estado, y va a ser lo peor. Como China, como otros sistemas así, donde al final los poderes se confabulan y la gente va a seguir sufriendo si se empodera eso. Por lo tanto, está en nuestras manos la Cuba contemporánea, la Cuba futura que necesitamos. Conectarnos todos, apoyarnos todos, y apoyarnos no significa estar unidos, porque esa palabra de unión también hay que traducirlo. Apoyarlo es, si te toca salir a ti, yo voy a estar ahí contigo. Si un Paco me dice a mí, Manuel, mañana hay que salir con un cartel, yo voy a salir mañana con un cartel. Si pasado pide, me dice, oye, Manuel, hace falta subir un diseño de un cartel que vamos a hacer, yo te ayudo con el diseño. Somos más, todos los partidos, hace 40, todos los proyectos que estén, empiecen a desempolvar sus proyectos, empiecen a echar para adelante todas sus ideas, pero todos creyéndose que sí se puede, y todos sacrificando, por favor, porque aquí estamos nosotros listos, y lo que nos va a pasar es que nos van a pasar por arriba, nos van a matar, y vamos a ser unos mártires más. Necesitamos que ese es el momento, y todos los factores de cambio, toda la gente que puede, toda la gente que sabemos que tienen la economía, los recursos, la energía, la voluntad de un cambio, por favor, le estoy pidiendo yo, Luis Manuel de la Alcántara, vamos a sumarnos a ese momento que es histórico, y es el momento más débil de la dictadura para con la gente. A lo mejor no económico, a lo mejor en los 90 teníamos problemas económicos graves, pero tenían la gente de su lado, o tenían por lo menos la gente adormecido. Ya la gente está despertando, no vamos a traicionar al pueblo cubano ni adentro ni afuera. Y estamos súper conectados, vamos a conectarnos más todavía.
Muy emocionante, muy formidable. Yo creo que, como dijo don Pepe de la Luz y Caballero, maestro de maestros, todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Y tú hablas con una sinceridad tal que es una representación viva de esa nueva generación que ha sabido avivar esa antorcha de libertad para Cuba. Comunicas muy bien, logras con tu juventud emocionar a los que ya estamos cargados de años y darnos esa ilusión también, porque también nosotros, Luis Manuel Otero Alcántara, necesitamos, queremos ir a nuestra patria, queremos regresar. Lo único que queremos es ir a morir en nuestro pueblo. Es lo único que deseamos. El destierro es muy amargo, es próspero, no podemos quejarnos, y agradecemos a los norteamericanos todo lo que han hecho por nosotros, como nos han ayudado. Tengo hijos, nietos, bisnietos. En fin, aquí vivimos muy bien. Pero como dijo nuestro apóstol José Martí, nunca fueron más lindas las playas del destierro que cuando uno se despide de ellas. Y eso es positivo, y eso lo estamos esperando, que nos llegue el momento de despedirnos de las playas del destierro para regresar a nuestra patria. Y ustedes lo están consiguiendo.
Sí, sí, ustedes lo están consiguiendo. Cuando me dice eso, a mí me emociona mucho también. Yo no conozco Miami, yo estaba solamente 3 días en Miami, pero gracias a las redes sociales me llegan muchos mensajes, y cuando usted ve a una persona mayor, ya un año, y que todavía siente ese deseo patrio, ese deseo de regresar, de tocar, de caminar por sus calles. Una vez escuché a un español hablando sobre el exilio, que en Cuba se cree que vivir afuera es así, dólares, tienen champú, tienen McDonald's, y no saben lo que es verdaderamente no poder regresar a la casa de la abuela, no poder regresar a tus raíces. Poder llegar a tu casa, a tus recuerdos, tu infancia, tu clima, tu agua, azúcar, todo eso para mí es la patria, y es nadie tiene derecho a quitarte eso. Nadie, absolutamente nadie, ni un dictador, ni un sistema, ni un ser, nadie tiene derecho a eso. Y que usted pueda tener la libertad de poder regresar a los 10, a los 20, a los 30 años, sin necesidad de replantearte ningún carnet, ningún permiso, ningún papel, ningún documento, ni nada, te quite tu condición, que es lo que uno heredó de sus abuelos, sus abuelos, toda la gente que está usando su tierra, porque uno tenga una casa o un lugar donde regresar. Mira que hay artistas en el mundo, cuando uno ve un reggaetonero puertorriqueño que está en Estados Unidos triunfando, pero siempre quiere regresar a su pueblo, a su país, a su carriola, a su comida, a su dulce de guayaba. y eso es el alimento que tiene todo el tique y todo abajo que le hace vivir. Entonces cuando a uno le cortan eso, es como cortar el condón umbilical, es cuando se le muere una madre. Yo, mi mamá se murió y todavía me despierto por la noche y le extraño. Asimismo, yo creo que es el sentimiento del exilio. Y, no, y le digo, a partir de la experiencia que me han contado de amigos cubanos que tengo fuera de Cuba.
Bueno, pues el tiempo se nos ha ido rápidamente. Lo único que quiero es comprometerte que hagamos y que participes en otros programas de Voces que Inspiran, porque indiscutiblemente que eres una voz muy inspiradora, no solamente para las nuevas generaciones, sino también para las generaciones superiores a la tuya. Eres una inspiración para tus padres, para tus abuelos. Eres una inspiración para todos los cubanos que deseamos patria y vida. Luis Manuel, te agradecemos muchísimo tu valor, te agradecemos muchísimo todo lo que estás haciendo por nuestra patria, porque la patria es de todos, Cuba es de todos los cubanos y para el bien de todos los cubanos. Veremos con mucha alegría ese reencuentro fraterno entre la Cuba del destierro y la Cuba de la isla, y ya tendremos la oportunidad y yo tendré el privilegio de darte un gran abrazo, mi querido amigo Luis Manuel Otero Alcántara. Te admiro mucho, te queremos mucho, y el destierro te admira y te pide que sigas la lucha hasta que consigamos de una vez por todas el cambio de sistema para que venga la democracia y la libertad para Cuba, para que todos los cubanos seamos felices en nuestra tierra. Muchas gracias, Luis Manuel. Volveremos la próxima semana, queridísimo pueblo de Cuba. Un placer dirigirnos a ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Love Story, Taylor's Version, Historia de Amor, nueva versión del éxito del 2008 de la propia Taylor Swift. Waiting on a War, Esperando una Guerra, de la banda Foo Fighters, es la canción número uno de la lista de música rock duro. Lo último de la rapera Cardi B es el sencillo más descargado del momento del género rap. Se titula Up, Arriba. asciende al primer lugar de la categoría Mainstream Rock, Distance, Distancia, el éxito debut de Mammoth WVH, proyecto del hijo Wolfgang, del guitarrista fallecido Eddie Van Halen. Jericho, Jericho, del vocalista Andrew Rip, sube a la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. All of my fears, Jericho. La actriz y cantante Amber Day fue incluida en el virtual desfile por América el día de la inauguración de Joe Biden. Y como resultado de eso, su popular tema del 2015, Rise Up, Levántate, cobra nueva vida y salta al número uno de los sencillos de música R&B más vendidos del momento. Chica Ideal, del colombiano Sebastián Yatra y el rapero boricua Huayna, lidera la lista Latin Pop.
Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Yeah.
Y cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Songs de Billboard. Hawaii, versión de Maluma acompañado por The Weeknd.
Puede que no te haga falta nada. No se compra con nada.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 10:30 de la mañana por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense, piense, piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, comenzando este lunes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba